Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir. Sin pensar en el mañana, intentando conseguir.
Pues ya tenemos en marcha el ¿Qué te cuentas? Especial en el día de hoy, jueves 21 de noviembre, con Joana Izquierdo. Buenos días.
Buenos días.
No te oímos, pero te vamos a oír en breve. ¿Ahora?
Buenos días, sí, Damián, y a todos los oyentes.
Hoy, además, con una protagonista especial, Rosario Raro, con una novela especialmente, que no es la única de Rosario, que se llama Prohibida en Normandía, y que nos va a retrotraer a un momento histórico muy importante. Como ya la tenemos al otro lado escuchando, tenemos que presentarla. Y de esta manera luego que nos diga si le ha gustado la presentación. ¿Te parece,
Me
Joana?
Me parece perfecto. ¿Puedo hacer una cosa antes?
Pero que sea rápida, que ya vamos tarde.
Que te encantan. ¿Puedo dedicar el que te cuentas?
Claro, sí.
Gracias. Ya no te metes conmigo
nada. Ya me he malacostumbrado.
Pues con el permiso de Rosario, porque creo que además le va a gustar la dedicatoria, este que te cuentas, se lo quiero dedicar con muchísimo cariño a mi querido y admirado Gonzalo Giner, porque fue gracias a él por quien hoy charlaremos con Rosario.
Ay, mira, qué
y
bien.
Bueno, creo que se lo merece.
Claro que sí. Pues vamos a ver, vamos a conocer quién es Rosario Raro antes de saludarla.
Venga, pues Rosario Raro nació en el 71 en la provincia de Castellón.
Qué gran año.
Concretamente en Segorbe, una ciudad con una rica historia y un patrimonio cultural impresionante. Y ella misma dice que está convencida de que esta circunstancia imprime carácter. Confiesa que desde muy temprana edad descubrió que la escritura la hacía sentirse libre y feliz, así que comenzó a presentarse a concursos literarios muy pronto, y dice que por eso ha ganado tantos, porque probó suerte en muchos. Como siempre tuvo clara su vocación, estudió filología hispánica en la Universidad de Valencia, y en el año 96 el destino la llevó hasta Lima, capital de Perú, un país que se quedó a vivir en ella para siempre, porque allí entendió que hay otras formas de hacer las mismas cosas. Cuando regresó de Lima en el 2001, se presentó al concurso de relatos de Ciudad de Huelva y ganó. Y cuenta que aquel fue un momento decisivo en su vida, porque gracias a la cuantía de aquel galardón pudo dedicarse profesionalmente a la literatura. Desde entonces pasó por todas las fases editoriales posibles: publicación por instituciones que habían premiado sus obras, autoedición, coedición, edición, hasta que llegó a Planeta con su novela Volver a Canfranc en 2015. Y desde entonces siempre dice que en su vida hay un AC y un DC, un antes y un después de Canfranc. Y a aquella novela le han seguido ya otras cuatro con Planeta. Además de narrativa, poesía y relato, también ha escrito bastante ensayo. Y la culminación de este último género fue su tesis doctoral sobre la forma de la escritura en Internet, con la que obtuvo el grado de doctora en filología hispánica. Así que resumiendo, Rosario, además de ser escritora, doctora en filología hispánica y desde hace 20 años directora del Aula de Escritura Creativa de la Universidad Jaume I de Castellón, también imparte conferencias, cursos, talleres y colabora con infinidad de actividades relacionadas con la literatura. Rosario me ha dicho que el secreto son las casi cuatro décadas que lleva dedicada a esta profesión, pero yo le he dicho que no me voy a dejar engañar, porque tengo claro que su secreto es la constancia, el esfuerzo, el trabajo y el caerse y levantarse. Unido todo esto a una actitud positiva y a una filosofía de vida que se resume, como ella misma cuenta, citando a algunos grandes, en que las cosas solo tienen una dificultad, hacerlas, en que si tienes talento no debes usarlo para llegar más lejos, sino para llegar más acompañado, y en que hacen falta 20 años para triunfar de un día para otro. Así que poder charlar con alguien que destila pasión por la literatura, por cada uno de los poros de su piel, que me ha abierto las puertas con tanta cercanía y cariño, y que además me ha mostrado sencillez, empatía, bondad y amabilidad, es un lujo y hacen del día de hoy un día especial que pasará a ser inolvidable. Así que con la intención de guardar muchos recuerdos de esta conversación, me hace muy feliz poder decir buenos días, Rosario, y bienvenida a ¿Qué te cuentas?
Pues buenos días, Joana Izquierdo, y buenos días, Damián Martín.
Encantada
de estar aquí y de intentar contaros muchas cosas, todo lo que queráis. Y un abrazo también para nuestro amigo común, Gonzalo Giner, porque gracias a él nos hemos conocido. Y
correcto.
Yo siempre pienso que la amistad tiene la propiedad transitiva.
¡Qué bonito!
Lo cierto, Rosario, es que nos vamos a ir luego a la novela, pero antes nos gusta siempre conocer un poco quién es Rosario. Esta presentación recoge parte de lo que sería el currículum, pero hay que ir un poco más allá. Y yo procuro buscar algo relacionado con los autores que nos permita acercarnos a esa persona, ¿no?
A ver qué has encontrado.
En esta ocasión ha habido algo desde el primer momento que me ha llamado muchísimo la atención. Porque, claro, la imagen de Rosario es una imagen que probablemente es la imagen que uno se puede esperar de cualquier actor, en este caso de cualquier escritor también, porque al final un escritor tiene muchas caras. Y tú ves la imagen que hemos utilizado para nuestro cartel y dices, coño, se parece un montón a la reina Letizia. Pero es que miras imágenes y dices, oye, está clavada a Almudena Grandes. En algunas se parece un montón a Lucía Echeverría.
¿Qué dices?
Y en otras a Elvira Lindo, que dices, vamos a ver, Rosario Raro. El apellido ya marca un poco la trayectoria de las personas, pero ¿esto es raro o lo fuerzas tú?
Eso es que tengo una identidad muy difusa, ¿no? Por lo que veo. Y sí que es verdad, porque a veces me han dicho que salgo con caras muy muy distintas, ¿no? Siempre dentro de una unicidad, por llamarlo de alguna forma, pero a mí también me resulta curioso. Yo creo que tengo la explicación, y es que, como dicen, la cara pues es el espejo del alma, y yo soy tan transparente que se me trasluce, ¿no? lo que pienso y lo que siento. Así que bueno, de esa forma, con mis múltiples disfraces, pues no aburro.
Está bonito, está bonito. Aquí la pregunta difícil
muy buena
es
respuesta,
¿en algún momento determinado te han pedido un autógrafo y te han dicho, Almudena, por favor, me firmas un autógrafo? ¿Qué? o no ha llegado a ese punto?
Bueno, salvando las abismales distancias, ¿no? Con todas las grandísimas personalidades que enumeras. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Que a mí lo que me sucede ahora es que todas esas personas que tanto admiraba, ¿no? Y tanto leía, algunas que lamentablemente pues han fallecido muy jóvenes, ¿no? Y que de alguna forma pues he podido compartir ferias, he podido compartir eventos, pues no sé, con autores que yo leía en el instituto, ¿no? Pues imaginad lo que eso supone para mí.
Está bonito, la
un
verdad
sueño.
Que sí. Está bonito. La verdad que, y lo decía, ser profesor es un acierto vital que hay que tomar como decisión. Ser profesor y además dedicado a la literatura y además escritor, o sea, yo creo que como el sueño de los niños, no sé si se puede soñar más alto en ese derrotero, ¿no? ¿Tú ya soñabas de pequeña con todo esto?
Pues mira, eso que dices de ser profesora de escritura creativa es una osadía por mi parte, porque, claro, yo creo que se pueden enseñar algunas técnicas, ¿no? Algunos trucos, por decirlo de alguna manera, pues para enganchar al lector y esas cuestiones, pero la capacidad de conmover, yo lo he visto con algunos alumnos y alumnas, que eso se tiene o no, hacer que las letras estén vivas. Y respecto a mi infancia, pues sí que os puedo contar que desde que yo tengo uso de razón, bueno, eso supondría que tengo ahora razón, ¿no? Pero bueno, que yo me recuerdo siempre escribiendo, pues no sé, desde que tenía 7, 8 años, gané muy pronto un certamen y con un relato que además el otro día lo busqué y lo fotografié y todo, porque por suerte conservo todo lo que he escrito. Y aquel se llamaba Mi viaje en una nube, y bueno, pues yo creo que en esa nube todavía sigo, que es la de la literatura, que no me he bajado de ella, que como tú decías, Damián, me parece una suerte poderme dedicar profesionalmente a este oficio, porque hace poco leí un estudio que decía que era el segundo más deseado del mundo, ¿no? El primero era piloto de avión comercial. Y no sé, y dije, pues mira, tal vez, aunque era tan pequeña, ya encontré ese hilo, ¿no? del que tirar para ser feliz.
Bueno, además, en este caso, no todo va a ser bueno, claro, porque cuando uno es profesor en la universidad y lo hace de escritura creativa, tiene alumnos de diferentes facultades, ¿no? Pues, o facultades, o por lo menos de diferentes disciplinas, ¿no? Claro, ahí tiene alumnos de periodismo. ¡Qué gente está más rara, de verdad! O sea, ahí sí que a estos serán los que más les suspenden, claro, porque visto en el fruto del periodismo, le suspenden muchos.
Mira, estuve algunos años dando la asignatura de español para comunicadores, ¿no? Dentro de la carrera de periodismo, como tú dices, y me llamaba la atención que sobre todo querían dedicarse al periodismo deportivo. Yo creo que ahora mismo el periodismo político es el más complicado, me refiero al de la crónica del día a día, que a veces pasa hacer crónica judicial, y estamos en una realidad complejísima, confusa. Y luego también me llamó la atención que había bastantes alumnas que querían ser corresponsales de guerra, como la protagonista de mi novela, casualmente. Y claro, y yo sí que espero, ¿no?, que la profesión, pues con esa necesidad social que tenemos, ¿no?, de que nos cuenten la realidad desde distintas perspectivas, tomarla nosotros después toda y analizarla, y sí que lo necesitamos más que nunca, el periodismo.
Bueno, interesante. Mira, antes de ir con la novela,
yo me la voy a traer un poquito a mi terreno, ¿vale?
Dejamos, sí, pero el periodismo. ¿Me dejas que haga yo la primera pregunta, la última pregunta, pero ya te vas tú con la...
Venga,
con
le
la
dejamos, primera, ¿no?
A nivel personal, porque Rosario... se ha ido un tiempo de su vida a vivir a Lima, a Perú. ¿Y qué hace una chica como tú en un Perú como ese?
Pues mira, estuve nada menos que 10 años en Lima, en la capital, aunque conocí otras muchas ciudades. Y bueno, el motivo fue que me gustaba muchísimo, bueno, y me gusta, ¿no?, la literatura hispanoamericana o latinoamericana, por incluir también Brasil, y tuve la oportunidad de irme allí cuando terminé de estudiar filología, pues con una beca. Esto era antes de la época de Erasmus, o sea, porque ya estoy hablando del 94, nada menos.
Ayer.
Y bueno, o sea, imaginaos, ¿no?, la implicación con el país y lo que lo supuso, porque yo digo que Perú es como mi otro país, que tengo un hijo peruano y todo, o sea, que mayor ficción imposible.
Vaya.
Interesante.
Rosario, narrativa, poesía y relato. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque además, curiosamente, es un concepto al que me he acercado hace muy poquito y he visto que escribes haikus y que han sido traducidos al japonés. Pues vamos a acercarnos, cuéntanos un poquito para acercarnos a este concepto, que es un haiku.
Pues mira, me resulta muy muy interesante porque llegué a escribir más de 1000.
Wow.
Y lo que me sorprendió fue que al final ya pensaba con la métrica y la estructura del haiku, ¿no? O el haiku, como dicen en otras ocasiones. Y no sé, era como que muchas veces, ¿no?, yo cuando tengo una idea para escribir, yo nunca me planteo a priori si eso va a ser un haiku o va a ser una novela. Es como una especie de destello que luego yo tengo que plasmar. Y entonces, pues por ejemplo, no sé, pues me ha gustado mucho escribir algunos que dicen: hay dos formas de perder el tiempo, hacia adelante y hacia detrás, ¿no? Ese con la métrica del 575 es uno de ellos. Y ahora, claro, con todo esto que está tan de moda del concepto del mindfulness, que toda la vida nosotros lo hemos llamado estar a lo que estás, o sea, que no hace falta a veces importar palabras pues para definir cosas que llevamos haciendo toda la vida. Y mira, uno hablando de Perú que escribí, que dice: en la capilla el virrey llora, sueña que te casaste. Y no sé, es como que a veces puedo resolver algo en 3 versos, otras veces necesito 500 páginas. Y luego lo de la traducción al japonés me resultó muy interesante. Lo hizo un profesor que se llama Javier Porcar Rebollo, que era profesor de español en la Universidad de Osaka. Y entonces me gustó mucho el proceso. Luego he desarrollado muchas actividades con la traducción, porque esto de tender puentes, ¿no? A mí siempre es lo que me interesa, en vez de levantar muros que quieren otros. Y entonces, pues, no sé, él me consultaba cosas como que, por ejemplo, el concepto de sirena, pues no era propio de la cultura japonesa, porque claro, sabemos que es de la mitología grecolatina y otras mitologías escandinavas y demás, y que, por ejemplo, lo tuvo que traducir como mujer pez, ¿no? Y había cosas muy muy curiosas, y luego, claro, los ideogramas, ¿no? Ver cómo se escriben. También, mira, conozco a una artista que se llama Ri Gillette, una mujer estadounidense que ilustra haikus y hace acuarelas, porque sabes que van acompañados de este arte, sí, ¿no? En muchas ocasiones. Y no sé, me parece que como realmente para la escritura la materia prima es la libertad, ¿no? Y siempre nos tenemos que sentir muy libres escribiendo lo que escribamos, y a mí pues me gusta probar, ¿no? Todo este tipo de experiencias.
¿Tienen que incluir una estación del año o...? No necesariamente.
Bueno, eso, a ver, como en todo, existen los puristas, sabéis que desde el flamenco a cualquier disciplina, entonces en los haikus siempre dicen que tienen que incluir una escena de la naturaleza, que como tú dices, Joana, tienen que estar datados de alguna forma en una estación del año, uh-huh. Pero claro, yo soy mucho más alternativa. El libro de haikus que publiqué, Puerto Libertad, el autor, que el poeta que hizo el prólogo, Juan Luis Bedins, pues él decía que algunos se parecían más a aforismos, otros eran como microcuentos, ¿no? Porque claro, yo pensaba, si en tres versos tengo que incluir la estación del año, una escena de la naturaleza y además hablar de una escena que vale, bueno, ya era como un crucigrama, ¿no?
¿Pero y está en español, Rosario, o no?
Sí, es una edición bilingüe.
Ah, qué bueno.
Y lo publicó una editorial de Castellón, Unaria Ediciones se llama, y es muy bonito porque es un libro así cuadradito. Además hicimos una edición que consistía en que iba en una caja, con una caja de cartón craft, con un pendrive que contenía una imagen de cada haiku. Lo que pasa que en las ferias nos robaban el pendrive y bueno, era una cosa así un poco complicada.
Pues ya lo quiero.
Bueno, pues lo que queda claro es que a Rosario le gusta jugar con las palabras, como buena lingüista
muchísimo.
Y escritora, evidentemente. De hecho,
la sopa de letras.
Hay un aspecto interesante en su currículum, que es el aspecto de editora. Salvo pequeñas excepciones, desde el año 2012 participan ediciones una por año, que me van a dejar que diga el listado porque es interesante. 2012, empiezo ahí. Intachables, el siguiente año. Incorregibles, imprescindibles, imperdibles, ineludibles, intransferibles, invencibles, imprevisibles, irreductibles, irresistibles, imbatibles, incombustibles. Esto es increíble, Rosario Raro. ¿Hay algo inconfesable en esto?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que nos hizo mucha gracia porque, si te das cuenta, lo que tienen en común todos esos adjetivos es la inmodestia, una inmodestia manifiesta, vamos, y sin disimulos. Entonces, claro, resulta muy motivador para las personas que se apuntan a los talleres de escritura, pues, ver sus textos publicados, ¿no? Además hay una mirada que a mí me gusta muchísimo, y es la cara que pone alguien la primera vez que ve su nombre en un libro, ¿no? Y es muy bonito asistir a ese momento, porque es como el de un alumbramiento. Entonces, pues nada, cada año, como tú contabas, Damián, ya desde hace más de 15 o por ahí, pues hacemos un libro con los mejores textos. Y tenemos un juego de palabras, y además, mira, puedo contarte una curiosidad,
claro.
Y es que siempre las portadas, que son maravillosas, nos las hace una artista portuguesa que se llama Paula Catao, y yo precisamente estoy ahora en su ciudad y voy a verla esta tarde. O sea,
bueno.
Imagínate cómo se conecta todo, ¿no?
Sí, es increíble esto.
Qué
sí.
Bueno.
Bueno, ahora vamos ya, si os parece, vamos a centrarnos en la novela que nos trae en el día de hoy, que es Prohibida en Normandía, y por ambientarnos, vamos, si te parece, Joana, uh-huh. con esa sinopsis que nosotros hacemos y después que nos cuente Rosario lo que considere oportuno. Vamos a acercarnos, por tanto, a Prohibida en Normandía.
Vamos a ello. Prohibida en Normandía es un viaje histórico apasionante que nos sumerge en la Segunda Guerra Mundial de la mano de Martha Helhorn, una corresponsal de guerra que luchó por contar la verdad en medio de una maquinaria de propaganda. Martha trabajó junto a su esposo, el famoso escritor Ernest Hemingway, en un proyecto secreto conocido como The Ghost Army, un plan para crear un ejército fantasma que perseguía, engañar a los nazis y desviar su atención de los verdaderos objetivos aliados. Sin embargo, Martha anhelaba algo más que inventar historias de soldados inexistentes. Aspiraba a estar en primera línea, a cruzar el Atlántico y relatar de primera mano la realidad de la guerra. A pesar de las dificultades y los obstáculos que se le presentaron, como el machismo de la época y los intentos de silenciarla, Martha no se rindió. El lector la acompañará en su lucha por la libertad y la búsqueda de la verdad. A través de su viaje desde Hollywood hasta los campos de batalla de Normandía, Rosario nos muestra la valentía y la determinación de una mujer que se negó a ser solo la esposa de un famoso escritor, que luchó por sus ideales con el mundo en contra, que vivió muchas guerras y sobrevivió a todas, que bebía whisky, vestía de rojo y utilizaba lo que ella llamaba pinturas de guerra, y que a los 90 años, cuando estaba muy enferma, decidió quitarse la vida ingiriendo una píldora de cianuro. Una visión íntima y personal de una de las épocas más convulsas del pasado, una novela que rinde homenaje al periodismo y en especial a una mujer a la que trataron de relegar a la sombra de un escritor del que muchos historiadores ponen en duda que llegara a tocar tierra en Normandía. Una novela que es el reflejo de un gran trabajo documental con una narrativa cargada de belleza y profundidad, una historia para saborear sin prisa, reposar con calma y para conocer la devastación en el corazón de cada persona que pierde a un ser querido, porque como dice la propia Rosario, eso es la guerra, un pasaje escalofriante.
¿Cómo lo ves, Rosario?
Pues muchas gracias. Bueno, menuda lectura más analítica. Además están todas las claves de la novela.
Tuyas, además, hay con guiños a tus notas que me han parecido un trabajazo, que además le dan un valor añadido a la novela, Rosario, pero de matrícula, y que bueno, pues eso, dejan ver al final de la historia, en ese cierre para el lector, como tú como escritora pues has tratado de acercar a este personaje que particularmente yo desconocía. Entonces, bueno, pues agradecerte también el legado que aportas a la historia.
Pues mira, gracias por decirme lo de las notas de autora que aparecen al final, porque a mí lo que me pasa como lectora cuando termino un libro es que cuando llego al punto final es como que giro la página, ¿no? Y si no hay nada más,
vacía.
Me quedo un poco desencantada, busco siempre más allá. Entonces yo lo que pretendo en esta sección del libro es poner las cartas boca arriba, o sea, que el lector cuando termine la novela sepa exactamente qué es real, qué es ficción, porque, claro, como tú has contado muy bien, es una novela basada en hechos reales. Yo he sido fiel a la biografía de Martha Helhorn, quitado pues cuestiones que por interés dramático y demás, para que conmoviera todavía más, pues de alguna forma las he hiperbolizado, ¿no?, por decir de alguna forma. Y claro, y me interesa mucho, porque es lo que te decía, cuando yo leo un libro, yo le pido tres cosas. O sea, primero, que me entretenga, porque ya tengo que leer muchísimo por trabajo, y cuando yo busco un libro para mi tiempo de ocio, me tiene que enganchar, no se me tiene que caer de las manos de aburrimiento. Luego, que me tiene que contar una historia no sabida, ¿no?, que no sea de estos libros que en la primera escena ya te imaginas todo lo demás, y luego lo que te decía, ¿no?, que conmueva. Entonces, en este caso, el mérito es de la realidad, es de los hechos reales que yo narro, porque la vida de esta mujer fue apasionante, inverosímil, porque ya sabéis que nosotros tenemos que hacer en la literatura que sea verosímil la realidad, porque la realidad no lo es, ¿no? Y muchas veces nos sorprendemos pues diciéndole a una persona, te voy a contar algo que no te vas a creer, pero me ha pasado, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de transformación es la que hay que hacer mediante la escritura.
Pues Rosario, coincido contigo en los tres aspectos que tiene que cumplir una novela,
y sobre tus notas decirte que ha sido como hablar contigo cuando yo terminé de leer la novela.
Así ya nos conocíamos.
Sí, 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 pero ha sido como si te estuviera escuchando, y a mí eso me ha encantado, porque me pasa como a ti: si no hay unos buenos agradecimientos y unas buenas notas finales y demás, se me queda coja la lectura.
De hecho, hay aspectos en la novela que después se explican, pero que la novela en sí mismo, a mí personalmente me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, todo lo que implica el desembarco en Normandía es la repera, el ejército fantasma pues era algo también muy habitual en mis lecturas históricas y estas cosas, no novelísticas, que también. Y entonces hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, cuando, bueno, esto no voy a descubrir nada de la novela, porque sabemos todos que Bogart fue uno de los más importantes miembros de esa operación Fortaleza, que permite el engaño a Hitler, ¿no? La cuestión es que en la novela no aparece Juan Pujol, o Joan Pujol,
sí,
García,
no aparece Bogart,
le mezcla ahí un poco, pero luego Garbo sí que explica un poco, ¿no? Al final en esas notas que dices, pero ¿y por qué no le pones al muchacho el nombre suyo?
Pues mira, en ese caso, o sea, además llegué a la historia precisamente por lo que tú cuentas, que tenía remordimientos, Damián, porque no te estábamos dejando hablar aquí entre las dos, pero bueno, ahora compensamos. Porque resulta que llegué precisamente por lo que tú has citado del ejército fantasma y esa gran maniobra de distracción que supuso. Yo he escrito en algún artículo que fue el mayor truco de magia de la historia, ¿no? Entonces, en el caso de Joan Pujol, que también tiene una vida absolutamente novelesca, que además sabes que le llamaban los alemanes Arabel y los ingleses Garbo, por lo buen actor que era. Entonces, claro, lo que pasa es que le puse Guinardó, ¿no?, como nombre, porque no quería que se perdiera esa esencia catalana, porque él era de Barcelona, pero lo hice con una intención muy clara, y es que yo quería que el primer plano absoluto fuera, por fin, y aunque esto fuera una cuestión de justicia o una licencia poética, de Martha Gellhorn, ¿no?, porque no hubiera ningún personaje que le hiciera sombra. Ni el propio Hemingway, con el que corría un riesgo muy grande, y por eso lo llamo muchas veces el marido de Marta, o Ernie, ¿no?, como abreviatura de Ernest. Y luego es que me pasó que yo veía que Joan Pujol era un personaje que no se hubiera comido a Marta, se hubiera comido toda la novela. Y luego, por ejemplo, Lee Miller, que cuando yo estaba escribiendo la novela, mi editor, Leo Campos, me dijo: ¿te has dado cuenta de que la vida de esta otra mujer también es apasionante? Y me dijo: es que tiene un libro, ¿no?, porque bueno, todo lo que cuento es absolutamente real, ¿no? Y claro, y me di con la sorpresa de que se iba a estrenar una película en los siguientes meses. En España se estrenó en septiembre, que se titula Lee, que la protagonista es Kate Winslet, y que contaba lo que yo hubiera contado en una siguiente novela sobre ella. Pero bueno, esas cosas, lejos de saberme mal, pues me gustan, porque es como que me confirman que los temas que elijo son interesantes, ¿no?
Y tanto que
sí.
De hecho, está bien tapan a Garbo, me parece bien por lo que cuentas, pero con Hemingway tampoco tenías tanto problema, porque Hemingway realmente, si indagas un poquito, era un fiestas. O sea, este de escribir escribía de oídas lo que le contaban otros después de las resacas.
Vale, yo quiero añadir a eso, Rosario, antes de que le digas, porque entiendo, bueno, que has ahondado a fondo en esa relación entre Marta y Hemingway. ¿Cómo de enamorados crees que estuvieron?
Poco.
¿De verdad la relación fue como, crees que fue como la cuentas?
Pues mira, también has dado en el clavo por una cuestión, y es que no está documentado que Hemingway estuviera en las playas de la invasión de los aliados en Normandía, porque sabes que había corresponsales extranjeros que no se separaban demasiado de sus cócteles de los hoteles de Londres donde los tomaban. Y entonces, como os comentaba, no está documentado que estuviera allí, pero él lo contó no solamente en primera persona, sino como si hubiera dirigido parte de las maniobras militares, que ya sí. era el colmo, ¿no?
Pero entonces, la resaca provoca esas cosas.
Las alucinaciones, ¿no? Sí. Y en el caso de Marta Engelhorn, sí que fue una de las únicas dos periodistas que pisó la arena. El otro se apellidaba Campbell, como la famosa sopa de los cuadros de Andy Warhol. Y luego hubo otro reportero que conocemos todos, porque fue Robert Capa, que sabéis que era el nombre que inventó junto a su novia Gerda Taro, porque él se llamaba Ender Friedman, uh-huh. en realidad. Y entonces ahí hubo una labor de apropiación. De hecho, en lo que me decías, Joana, la relación entre ellos, bueno, se conocieron en un bar, no podía ser de otra forma,
claro.
tratándose de un fiestas, ¿no? Y entonces, en este caso, estaba en Cayo Largo, en la península de Florida, el bar, y él, que entonces estaba casado, le propuso que se viniera a España a cubrir la guerra. Y ellos ya tuvieron una relación antes de que él se divorciara, y luego dijo cosas terribles de ella, o sea, cosas muy muy desagradables, hablando de su físico, hablando de intimidades, lo que comúnmente se ha llamado secretos de alcoba, ¿no?, que no habría por qué revelar esas intimidades de nadie. Sí. Y yo creo que en el fondo lo que le sucedió a Hemingway es que nunca perdonó que fuera ella quien lo dejara.
Que fue la única, claro, ¿no?
¿Y crees que...?
La única,
exactamente. La demás era él el que la dejaba.
El que se cansaba y pasaba a la siguiente.
¿Y por qué, Rosario, crees que él tenía ese empeño en silenciar a Marta? ¿Machismo?
A ver,
¿celos? ¿Miedo a quedar a la sombra?
Él, de alguna forma, además se lo dijo explícitamente... yo esa frase la he puesto tal cual en la novela, ¿no? Que le dijo que él quería una mujer en la cama y no una corresponsal en el frente. Claro, lo que tú me preguntabas antes, Damián, esto tiene todavía más carga si consideramos que los dos se dedicaban a la misma profesión, que era el periodismo.
Claro.
Entonces, ella tuvo que luchar como en tres frentes simultáneamente. Uno era el propiamente del ejército, que había prohibido a las mujeres que se acreditaran. Otro fue el de su matrimonio, pero otro fue el de su propia profesión de periodista, que entonces estaba muy masculinizada. Entonces, claro, él no llevó demasiado bien acompañarla en un viaje a China antes de que sucediera lo del desembarco en Normandía, porque allí fue en calidad de señor Gelhor, y eso como que no iba muy de acuerdo con su orgullo, porque entonces ya estamos hablando de alguien que era una figura, era una estrella ya de la literatura y del periodismo, ¿no? Entonces, claro, mientras ella de alguna forma desempeñó el papel de discípula y él le explicaba cómo tenía que escribir y todas esas cosas, la relación fue bastante bien. Pero cuando ella ya quiso estar al mismo nivel, de hecho, cuando llegaron a España, ella había estado ya en 5 guerras, o sea, no era ninguna neófita ni era ninguna pipiola, ¿no? Pero claro, él como que una relación de tú a tú con una mujer, pues ya no la llevaba tan bien. Luego ahí las causas psicoanalíticas ya habría que analizarlas, ¿no?
Sí, hombre, la época tampoco ayuda, ¿eh? En este
sentido, claro,
por
aquí,
la igualdad, en eso estamos de acuerdo, pero el egocentrismo de Hemingway era más que evidente con todo lo que pasaba por delante. Entonces, claro, que alguien pudiera estar siquiera, no haciendo sombra, sino al mismo nivel, claro, esto no podía soportarlo. Y más alguien con la forma de ser que tenía Hemingway. Entonces,
pues
imagínate,
claro,
que encima es tu mujer.
Eso lo refleja muy bien.
Sí,
pues,
eso queda novela, muy bien contado, sí.
Queda clarito.
Sí.
Y luego lo que has dicho, que tenemos, o sea, no podemos perder de vista que estamos hablando de hace 80 años.
Sí, eso sí, claro.
O sea, el contexto no tenía nada que ver con el actual. Entonces, que ser en ese momento, pues, corresponsal de guerra para una mujer era algo complejísimo. Pues ahora todos conocemos a grandes periodistas, pues yo sé, como Rosa María Calaf, como Almudena Ariza, como Maruja Torres, pues que son o han sido corresponsales de guerra, ¿no? Y yo creo que sí que han tenido el respeto de la profesión. Ahora sería muy extraño, ¿no?, que a alguien se le cuestionara pues por ser hombre o mujer. pero bueno, suerte, como de vez en cuando lo vemos.
Sí, a veces pasa, ¿eh? Estamos en el siglo XXI, estamos más cerca de la igualdad, pero igual todavía no hemos llegado, ¿eh?
A ver si podemos acercarnos a otro tema que a mí también me ha llamado la atención. Rosario, en tu novela aparecen muchísimos personajes reales, otros que has ficcionado, y rescatas a muchos actores de Hollywood. Sí. ¿Qué tuvo que ver el cine con todo esto? ¿Cómo participaron esos actores en la Segunda
Guerra
Mundial?
No solo actores, además también lo cuenta en la novela.
Bueno, pero
todo lo que sería el mundo Hollywood.
Un poquito para hacerlo a quienes nos están escuchando. Igual hay personas que no saben de qué va el desembarco de Normandía.
Uf, pues tendríamos que hacer tres programas.
Bueno, así, brevemente, porque llama la atención.
Varias entregas de que te cuentas, porque como veis, os puedo contar muchas cosas. Bueno, que claro, a mí me interesó mucho todo el papel del Hollywood dorado, porque estamos hablando de los años 40, de la época de los grandes estudios, del Star System, y cómo esto tuvo su reflejo en la Segunda Guerra Mundial, cómo se construyó allí en Dover, al sur de Inglaterra, un plató de cine enorme para hacerlo pasar por la realidad, que es lo más curioso de todo, y luego el papel que tuvieron algunos actores, porque la historia que cuento de la mujer de David Niven, de Primula, es absolutamente real, y es una historia tremenda, porque ella era inglesa, había sido militar también, y su ilusión era que en cuanto acabara la guerra trasladarse a las colinas de Santa Mónica allí en Los Ángeles y vivir una vida pues de estrellas de cine. Bueno, la estrella era en este caso su marido, y a los 15 días de llegar, nada menos, en casa de otro actor que también conocemos todos, que era Tyrone Power, conocido antes como Tyrone también, pues estaban jugando al escondite en su casa, y ella vio una puerta que creyó que era de un armario, estaba a oscuras, lo abrió pensando en esconderse dentro, pero era la puerta de unas escaleras que bajaban al sótano, se cayó por allí, se fracturó el cráneo, murió en el acto, y claro, y es una muerte muy absurda, ¿no? Después de haber sobrevivido a la guerra, después de haber estado bajo el Londres bombardeado por la Luftwaffe, pues de repente morir así, ¿no? Entonces me interesó mucho, ¿no?, cómo la realidad y la ficción se unían a través de las figuras de estos actores, porque también estaba Peter Ustinov, estaba Glenn Ford, había muchos implicados en la guerra, pero como militares, no solamente en la unidad de entretenimiento, pues que iban a cantar a los soldados y a bailar y demás, sino que ellos eran, por ejemplo, Clark Gable era militar, cuando él se alistó tuvo un enorme poder, ¿no?, de convocatoria pues para los jóvenes estadounidenses pues que fueron tantos a Europa y tantos murieron, ¿no?, en esta maniobra, entre otras.
Bueno, pues vamos con la última pregunta de este bloque y luego ya entramos en lo serio.
Mira, Rosario, que esta pregunta es de respuesta breve y fácil. Voy a leer un fragmento porque se me ha quedado grabado y lo quiero compartir. Primero, porque pienso que todos deberíamos aplicarlo en la educación que damos a nuestros hijos. Y segundo, para preguntarte, Rosario, si esta forma de pensar es de Marta o es de Rosario. Leo literalmente.
Literal.
A Marta y a sus hermanos, sus padres les habían prohibido los chismes y los rumores. Solo podían hablar de lo que estuviera avalado por su capacidad de observación y su experiencia. Todo lo demás debían mantenerlo alejado de su conversación en nombre del profundo amor por la nobleza.
Exactamente. Además, mira lo que has dicho de cuando habla Marta o cuando hablo yo, como los dos habéis advertido desde la primera página, es una novela pacifista como lo era ella, porque es la única reacción a tantas guerras en las que había estado, la única reacción posible, y es también mi postura. Claro, esa cita, si ahora la contrastamos con esta cotidianidad de bulos, ¿no?, en la que vivimos, y de fake news, y de todo este esfuerzo que tenemos que hacer para distinguir lo que es real, lo que es ficción, yo a veces he dicho, y lo han puesto como titular ahí en algunos artículos, que ahora mismo hay casos en los que hay más realidad en las novelas históricas que en algunos medios de comunicación, y a mí eso me parece tremendo. Y luego lo otro, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hablar de las personas cuando están presentes, ¿no?
Claro, o sea, que sí, Rosario, lo estás llevando muy al terreno profesional, pero yo lo he interiorizado como una lección de vida y me parece un fragmento que deja al lector flaseado, así que yo me lo apunto y por eso lo quería compartir.
Bueno, pues hablando de lecciones de vida, seguro que Rosario sigue escribiendo, lo lleva haciendo toda la vida, no va a cambiar ahora, así que por lo tanto ahora mismo tendrá algo entre manos. Nosotros, a todos los autores que transitan por este ¿Qué te cuentas?, le proponemos un reto. ¿Estás dispuesta a escucharlo?
Claro.
Bien, es por empezar.
Juguemos.
Fácil,
muy bien, Damián,
bueno,
muy
pues
bien.
El reto es que en esa próxima novela que acabe publicando Rosario Raro, en algún pasaje de la misma aparezca pues el jamón de Guijuelo y lo bueno que es el jamón, lo rico que es, o ahí ya la creatividad del autor lo puede incorporar. Que como no tenemos ni idea, igual está haciendo un tratado sobre la Bielorrusia del siglo 37, porque se lo está inventando ella.
O imagínate un haiku.
O un haiku con el jamón.
Eso sería más sencillo.
Bueno, pues la cuestión es que en la próxima novela que publique Rosario Raro, tiene que aparecer el jamón de Guijuelo y sus bondades. Así que, por lo tanto, si cumples el reto, nosotros cumpliremos la contrapartida, que es invitarte a venir a Guijuelo y a que pruebes el jamón y que lo puedas disfrutar con los tuyos.
Oye, qué buena estrategia. Me había avisado mi amigo Gonzalo Jiménez que ya estaba preparada para el reto. Lo que pasa es que me gustaría hacer una salvedad, y es que claro, en vez de en una novela, a ver si puede aparecer en un texto de otro género, porque claro, imaginaos que es una novela de la prehistoria o algo así, ¿no?
Pues,
pero bueno, con imaginación todo se resuelve.
Claro, claro, aquí nosotros apostamos por la creatividad de los autores,
claro.
Entonces apostamos,
vale,
que en la próxima novela, que puede
libertad.
Ser de cualquier cosa,
claro,
pues haya un flash ahí, que algún personaje pues descubre esto y entonces le cambia la vida o lo que quieras.
Bueno, pero tiene que ser en una novela necesariamente.
Novela, sí.
Yo creo que también, claro, necesitamos que sea un formato, pues eso, que se lea mucho, porque luego aquí vendemos muy bien las novelas con el jamón de Guijuelo incluido. Y
bueno,
se convierten en las novelas
embajadores, estáis hechos. Que menudos embajadores estáis hechos.
La fiesta lectora que te vamos a organizar, Rosario, eso no tiene desperdicio. Tú habla con Gonzalo y pregúntale qué tal le supo el jamón.
Él está encantado con vosotros y me lo ha transmitido.
Cuánto me alegro.
Bueno, reto lanzado, cosa ya en el tejado de Rosario Raro. Ella sabrá lo que hace y
recoger el guante, no me queda otra.
Estamos pendientes de la próxima.
No esperábamos menos, Rosario.
Por lo tanto, y dicho esto, llega el momento de
la pregunta. Rosario, ¿qué libro desearías borrar de tu memoria para volverlo a leer?
Uf, pues mira, eso es algo que me ha pasado muchísimas veces, que hay historias que me han atrapado tanto que he pensado, qué lástima que no sea la primera vez, ¿no? Y claro, lo que pasa es que como se quedan contigo, de alguna manera pues se vuelven inolvidables, ¿no? Porque se te graban para siempre. Pues estoy pensando en muchos, pero como experiencia lectora y sorprendente que tuve, pues por ejemplo os puedo decir La piel fría, de Albert Sánchez Piñol. El autor es antropólogo, se le nota muchísimo porque tiene un nivel de profundización y de análisis de las distintas capas, ¿no? que nos componen a los seres humanos, que bueno, es de admirar. Y ese fue un libro que seguramente, porque me acerqué a él sin saber de qué trataba, porque yo intento leer de todo, intento leer sin prejuicios, mucho menos sin complejos, o sea, para mí solo hay dos géneros literarios, esto lo habrán dicho muchas veces, que son la buena y la mala literatura, o al menos según mi criterio, y no sé, y me caló esa novela.
Pues lo anotamos, qué recomendación interesante, Rosario.
Y realizada la pregunta, llega el momento ya de despedirse, así que Rosario, ha sido un placer compartir este ratito, haber redescubierto de nuevo ese momento histórico del desembarco en Normandía con esos aspectos que en la novela quedan destacados y que espero que haya servido para que todos los que nos escuchen pues tengan ahora esa ansiedad y esa oportunidad de acercarse a la lectura. Esta es
además
objetivo.
Es una historia no contada, ¿no? Y yo creo que a estas alturas todavía podamos aportar algo, pues siempre está bien.
Hombre, y muy de agradecer. La novela de Rosario, Prohibida en Normandía, es una de esas novelas que cuando yo la he terminado me he dicho a mí misma: ¡wow, Joana, cuánto has aprendido! Y a mí me encanta leer así que súper recomendable. Que sepas que no la tenemos aquí in situ, Rosario, porque está prestada. Así
bueno,
que
buena señal, eso claro, quiero que nos paren en la biblioteca. Y tengo que decir también que me parece muy bonita la iniciativa esta de incluir un código QR al final de los libros para que los lectores puedan acceder a las entrevistas. O sea, me parece una idea luminosa.
¡Ay, lo has visto! ¡Qué bien!
Lo he visto y luego, pues eso, que quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Radio Guijuelo, a todos los lectores de la biblioteca y sobre todo agradeceros que seáis nuestros grandes aliados.
¡Qué bueno, Rosario! Muchísimas gracias a ti, Rosario, y que ha sido un placer. Que aquí tu casa para lo que necesites, que estoy feliz de haberte leído y de haberme podido acercar a ti. Así que otro abrazo gigante para ti y ahí en la estantería principal de la biblioteca Prohibida en Normandía con su QR después de concluir esta entrevista.
Rosario, además, como nos vamos a ver aquí en Guijuelo dentro de poco, quedamos ya emplazados para ese momento, ¿te parece?
Pues nada, hasta cuando queráis, y si es físicamente y con jamón de por medio, mejor todavía.
Así será.
Un saludo, muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo
Rosario.
Gracias.
Y cerramos el que te cuentas, como siempre, con reflexión.
Pues como siempre, con una reflexión de la escritora con la que acabamos de charlar, de Rosario Raro. Contamos con el arte para que la verdad no nos destruya.
Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Todo lo que he vivido ha sido por una razón, no tengo miedo a nada, no me duele el corazón. Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección. He pisado suelo, pulgado hasta los cielos, he aprendido a levantarme y a curarme las heridas.